Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día hablando de una instalación que se titula Speculum, del colectivo de artistas SMAC, que se va a poder ver a partir del jueves de esta semana, a partir del próximo día 10 de abril, en el Pozo Santa Bárbara. Cristina de Silva, del LEF, Laboratorio de Electrónica Visual, que, como ya contamos muchas veces, ejercen de comisaria en este proyecto, en el Pozo Santa Bárbara, con Speculum, de estos artistas holandeses, o no solo holandeses.
De Holanda y de Hungría.
Tiene muy buena pinta esto de Speculum, porque en realidad nos lleva al Jardín de las Delicias del Bosco.
Sí, claro.
Y de ahí, no sé a dónde nos lleva, pero a sitios realmente interesantes, ¿no?
Sí. Realmente, como tú dices, no te lleva a tantos sitios que es como difícil, ¿no?, de explicar. Yo esta mañana estuve pegándole un repaso a los vídeos para ver si podía sacar algo más de... Es difícil como cribar la información, sí, ¿no? Pero sí que creo que el trabajo de estos artistas, que de por sí ya a nosotros siempre nos había gustado mucho, les habíamos hecho seguimiento, y este es un proyecto que en el fondo ya tiene unos cuantos años. Empezaron a trabajar en el 2016 y hicieron el tapiz central. Fue un encargo por el 500 aniversario de la obra del Jardín de las Delicias, y en Breda, en Países Bajos, allí donde viven, pues les encargaron en el Museo de la Ciudad que hicieran esta reinterpretación, ¿no? Y a partir de allí, que esto es curioso, se puso en contacto la Galería Solo, que no sé si la tienes controlada.
Bueno, vi estos días algunas,
sí,
de sus cosas.
Sí, pues es un espacio que hay que trabaja a nivel internacional, ¿no?, pero que están asentados en Madrid, con un espacio alucinante y otro que está por venir, y que trabajan pues con artistas contemporáneos, y les propusieron el seguir trabajando en la obra, ¿no?, y el poder desarrollar el tríptico entero. Entonces se pusieron manos a la obra, estuvieron como 3 años, ¿no?, me parece que es, hasta que han conseguido, claro, sacar adelante todo este proyecto, y al final pues lo que tenemos es una reinterpretación, ¿no?, del Jardín de las Delicias, pero bueno, en clave digital, y de alguna manera contextualizando, ¿no?, con todo el imaginario, con toda la iconografía contemporánea, pues eso, actual, y también con toda la problemática, ¿no?
Claro. Vamos a ver un tríptico también, ¿no? Porque son super pantallas, además, ¿no? Enormes.
Sí, vamos a ver un tríptico. Vamos, que reproduce casi fielmente, ¿no?, de alguna manera. Sí que es verdad que el tríptico del Bosco hay como dos, un poco más, los laterales, ¿no?,
sí,
son más
pequeños, sí,
más pequeños, y el central es el mayor. Aquí todos miden lo mismo. Y la verdad es que es un tríptico que domina totalmente el espacio del Pozo Santa Bárbara, ¿no? Estamos hablando de 3 pantallas de 6 metros cada una. O sea, que de alguna manera el público, cuando llegue... Porque sí que es verdad que este es un proyecto, es un poco infinito, ¿no? Es como el cuadro del Bosco. Hay tantas cosas que ver que, aunque el loop en sí de los vídeos es de 3 minutos, 3 minutos y algo, pero tú podrías estar tranquilamente allí analizando los diferentes personajes más de una hora, o no sé lo que te puede llevar, ¿no?
Claro.
Sí, porque hay muchísimos detalles.
Sí, bueno, ya, es que... bueno, el Jardín de las Delicias se puede ver en el Prado, en el Museo del Prado. Yo creo que debería ser obligatorio, ¿no?, ir al Prado, por lo menos de vez en cuando, y ir a ver esta obra, porque efectivamente, aunque esas dos piezas más pequeñas, que son el infierno y el paraíso, el Edén, son más pequeñas, pero hay cada personaje ahí, sobre todo en la parte del infierno. A mí me parece la más interesante.
Sí, bueno, son las tres increíbles,
sí,
¿no? Yo la verdad es que tengo imágenes grabadas, porque sí que estos días, intentando recopilar un poco de información sobre el cuadro, ¿no?, original, y sobre el recorrido, ¿no?, el por qué tenemos también, ¿no?, de,
claro,
la suerte de tener
aquí, ¿no?,
este cuadro en España, en el Prado y demás, y creo que creo que es uno de los cuadros más famosos del mundo, si no es más famoso y el que más ha influido en líneas generales y también pues a nivel artístico, ¿no? O sea, estos días revisaba y veía mogollón de vídeos, mogollón de gente, ¿no?, haciendo comentarios y muchas lecturas, porque se pueden hacer muchas lecturas diferentes en las redes sociales del Prado, por ejemplo, que son muy activos, ¿no? Sacan muchos vídeos, haciendo muchos comentarios constantemente, analizando las obras y di con un montón de ellos que se analizaban cosas diferentes, ¿no? Desde hablar de toda la fauna, ¿no?, y de toda la flora, claro. Pero bueno, toda la simbología que realmente... la simbología, ¿no?, del cuadro original, que en el fondo es un... Es un cuadro que nos está hablando del destino de la humanidad, ¿no?, y que lo hace en clave pesimista. Pues los artistas lo que hacen, ¿no?, es Mac, lo que hacen es llevarlo a día de hoy y de alguna manera ellos lo que hacen es un análisis, ¿no?, de la sociedad hiperconectada, ¿no?, y de cómo realmente eso nos está influyendo y hacen ese recorrido por los tres tapices, ¿no? Entonces hay un primer tapiz, ¿no?, que el que pues eso, el Edén, en el que están Adán y Eva flotando, todo colores pasteles, como un Silicon Valley, ahí como una promesa, ¿no?, de un futuro donde todo va a funcionar súper bien. Pero digamos que en el siguiente, en el paraíso, en el fondo, es un engaño. O sea, tú ya te das de bruces, ¿no? Y en el paraíso, pues ya te encuentras con un montón de personajes obsesionados absolutamente por el consumismo, ególatras, ¿no? Y de alguna manera ahí ya ves muchísimos, muchísimos problemas, ¿no? Es curioso porque también aparecen algunos personajes que reconoces, ¿no? Entonces, de repente aparece Kurt Cobain, aparece Trump. Está como muy obsesionado con los músicos, porque me parece que también aparece el cantante de los Smashing Pumpkins, pero bueno, y luego mucha iconografía de contemporánea, ¿no? Y luego realmente cuando llegas al infierno, pues ya es una imagen absolutamente bestial, ¿no? Muy violenta, y que de alguna manera ya se van aplicando los castigos, ¿no? Y los castigos están muy relacionados con los pecados. Entonces aparecen personajes, como por ejemplo hay un troll, ¿no?, de internet, que está atrapado en un gran hashtag, ¿no?, y está ahí padeciendo. Unos cuantos personajes que algunos de estos además los vamos a ver en gran tamaño, porque sí que es verdad que aunque en la instalación tenemos este tríptico, los artistas en su momento, en el desarrollo del proyecto, también habían trabajado como una serie de retratos. ¿Vale? Una serie de retratos que habían pues detallado más, que los habían extraído, ¿no? Porque ahí hay tanto, que habían hecho como una selección, no sé si tienen 9 o 12, nosotros de ahí hemos cogido 3 y 3, porque 3 pertenecen a Paraíso y 3 a Infierno, y de alguna manera van a estar flanqueando, pero a gran tamaño, ¿vale? Las pantallas verticales también son grandes, este tríptico, y de alguna manera pues vas a poder ver, ¿no?, con detalle, pues hay unos muy, muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, están los Dinamo... No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno.
Dinamo Twins,
vale, que están trabajando constantemente, ¿no? Están ahí totalmente metidos en la rueda del trabajo. O está también Crapivore, ¿no?, que está totalmente hecho a partir de alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, bueno, hay
Porque
una...
Estos son personajes que ellos crean.
Claro, claro, son personajes que están dentro del propio del propio retablo digital, pero que les han conferido pues mayor presencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces les tienen como una animación individual cada uno.
Sí, que hay unos cuantos, ¿no? Big Dada también,
sí.
Cyberbully,
sí, que se le vuelve las, pues eso, los pecados que se vuelven contra ti, ¿no? Se vuelven las cámaras contra ti y estás totalmente vigilado.
Bueno. La verdad que, bueno, lo que comentamos, Cristina, da para mucho, ¿no?, esta interpretación del Jardín de las Delicias, y les está funcionando muy bien, o está funcionando muy bien, ¿no?, esta propuesta de SMAC.
Está funcionando muy bien. Creo que creo que es un acierto, ¿no? Claro, el poder hacer una reinterpretación de un cuadro tan poderoso, ¿no?, como el Jardín de las Delicias, que tiene infinitas posibilidades, ¿no?, de análisis y de relación y de alguna manera de pues lo que han hecho ellos, ¿no?, de contraponer, ¿no?, con la situación actual, ¿no?, y de cómo hablar de quizás No sé si la interpretación que hace Smack es tan sumamente pesimista como la del Bosco, ¿no? Pero bueno, por ahí van un poco los tiros.
Bueno, yo creo que en ambos casos es un poco perturbadora.
Absolutamente.
De Smack he visto muy poco.
Sí.
Pero creo que sí, creo que encaja muy bien en los dos, ¿no? Cómo nos perturba, o me sentí ciertamente increpado, ¿no? En ambos casos, ¿no? Repasando el cuadro, los lienzos, los tapices, o lo que he visto de los vídeos, ¿no?
No, totalmente, que es perturbador, porque además sienta es que está totalmente apelando al contexto actual, ¿no? Y
claro.
Que aunque es una obra que se inició en el 16 y se terminó en el 19, digamos que desde que la terminaron ellos, la situación ha ido increciendo, ¿no?
Es que si estaba pensando, no sé qué es más perturbador, si
claro.
Es una interpretación de Jardín de las Delicias o desayunar cada mañana, ¿no?
Claro. O sea, a día de hoy, de todo lo que estamos hablando ya es como exponencial, ¿no? Se ha multiplicado por muchísimo. Entonces, te hace repensar muchas cosas, ¿no? Sobre, bueno, pues sobre la tecnología. Al final es un análisis, ¿no? De realmente todo el trabajo de Smack, pero en esta obra quizás más que ninguna están hablando sobre la tecnología, ¿no? Sobre la identidad digital, sobre el comportamiento de las masas, sobre el gran poder que tienen las corporaciones, ¿no? Y la omnipresencia de las marcas, y luego sobre la cultura de la vigilancia. Y todo eso a día de hoy nos apela directamente, ¿no?
Es evidente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son Smack?
Pues Smack son tres artistas que desde el principio han trabajado en colectivo. Se formaron en los Países Bajos, en Breda, y desde que terminaron, llevan ya trabajando juntos un montón de años. No sé si empezaron en el 2005, lo que quiere decir que llevan 20 años trabajando. Habían hecho una primera obra, pero yo creo que luego ya, al poco, trabajaron en este proyecto que les ha llevado todo este montón de tiempo, y a día de hoy siguen su camino, ¿no? Ellos están especializados en la animación en 3D, pero es una animación figurativa, ¿no? Y a través de esta animación figurativa es con la que pueden, ¿no? Relatar todas estas cosas que estamos contando ahora.
Claro. Sí, porque en esas figuras del paraíso, que parecen casi inocentes, ¿no? Que quizás es el problema, ¿no? Cuando llegas al infierno, incluso todo es más oscuro, lógicamente, pero no se queda más miedo. Si una figura aparentemente inocente, ¿no? Como las que ves en la tabla o en la parte del paraíso o del jardín, que o estas últimas, ¿no? del infierno.
No, absolutamente. Pues el Edén, de alguna manera, es la calma chicha, ¿no? Antes de la tempestad, ¿no? El engaño absoluto, en el que nos hemos visto pues involucradas absolutamente, ¿no? De futuro perfecto, de aquí no pasa nada, ¿no? De todo esto está bien encaminado, pero de alguna manera te inquieta. ¿Sabes? Toda esta imaginaría, además, que se maneja, ¿no? En la animación, todas estas figuras, ¿no? Animales y de plantas también, que de alguna manera te engatusan, pero que ya te va dejando ver un poco, ¿no? lo que nos espera.
Muy bien. Bueno, el montaje son con esas tres pantallas que decías, más los retratos de las pantallas verticales.
Sí.
En la zona central del pozo, ¿no?
Sala. Sí, bueno, la zona central ha pasado a ser todo porque, sí. Porque claro, al final tres pantallas de 6 metros ocupa mucha parte del pozo, y luego todavía están las dos laterales, o sea que básicamente, no voy a decir que ocupamos todo el espacio de la sala, pero prácticamente sí.
Claro.
También hay que tener en cuenta que esto hay que verlo en perspectiva, quiero decir, necesitas alejarte un mínimo de las pantallas, y ocurre un poco como con el cuadro del Bosco, que en el fondo, si no te acercas mucho o si no acudes a una, ¿no? Ya desde casa, en internet, sí. Con una impresión digital, ¿no? En la que puedas ir viendo detalles. Yo la verdad es que en mi casa siempre hubo una, cuando era pequeña había una reproducción de este cuadro.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Por eso, claro, yo en ese momento no me daba cuenta de... Bueno, claro, yo flipaba muchísimo. O sea, tengo imágenes grabadas, ¿no? Alucinantes, pero claro, en ese momento no eres consciente, ¿no?, de la repercusión o el recorrido, ¿no?
Claro.
Y sí, claro, poco a poco te vas dando cuenta.
Porque
de...
a lo largo de, no sé si te ha pasado a ti, ¿no?, pero a lo largo de la vida, ¿no?, desde que conoces el Jardín de las Delicias y empiezas a ver luego en cómics o en otros soportes continuas referencias.
Es constante.
Es constante, ¿no? Lo haga quien lo haga, ¿no? Y utilizando la técnica que quiera, ¿no? Pero esta es la importancia del cuadro, que ha crecido, cada figura ha tenido su propio desarrollo, seguramente, ¿no?
Sí, 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 claro. O sea, hay verdaderos catálogos en los que se... Yo estuve mirando, ¿no? Porque había una figura que yo pensaba que era una ballena, pero no es una ballena. Y entonces, bueno, pero está todo absolutamente analizado. O sea, que me parece que... O sea, esta expo también es una oportunidad para, por supuesto, para disfrutar, ¿no?, de lo que vamos a tener en el Pozo Santa Bárbara, pero de alguna manera también, como está inspirado y hace una relectura, pues te da la oportunidad de volver a sacar como tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Y necesidad realmente de decir qué tenemos aquí, ¿no?
Claro.
Yo ahora mismo me apetece muchísimo acudir a la nueva sala que hay ahora en el Prado, ¿no?, donde hay, están reunidos, yo creo, ahora mismo, ¿no? No sé si son cinco cuadros del Bosco, y me parece como una oportunidad única, ¿no? Uh-huh. Realmente para pasar por allí y visitarlos.
Claro,
sí.
Es fundamental, sí, conocer al Bosco. Bueno, va a estar hasta el verano, ¿no? Hasta el 13 de julio.
Va a estar hasta el 13 de julio, sí. O sea que hay tiempo para que la gente venga a visitarlo. Hay además visitas guiadas,
sí.
¿Vale?
19 y 27 este mes, ¿no? Y,
sí.
Y 2 y 18 de mayo, ¿no?
Eso es. Y
saldrán más,
¿eh?
Saldrán son las primeras.
Más. Sí, son las primeras visitas. Así que yo animo al público a que entre en mieres.es, porque allí pueden acceder a la manera de apuntarse a las visitas guiadas, que me parece una oportunidad porque, por un lado, la visita pues incluye una explicación del pozo, de la historia y del contexto histórico, ¿no?, que me parece muy importante, y luego, por otro lado, pues también habrá una explicación del proyecto que está ahora mismo ahí alojado.
No deja de tener cierta relación, ¿no?, la mina, el pozo,
sí,
con el cuadro del Bosco, ¿no?
Claro.
Lo podemos llevar a ese terreno también.
Absolutamente que lo podemos llevar a ese terreno. Yo creo que las hay muchas maneras, ¿no?, hay conexiones infinitas, pero desde luego esa es una muy, como muy directa.
Bueno, ¿Smack sigue trabajando en esta línea? Sí, ¿no?
Sí, Smack, yo creo que justo hace muy poco, de hecho, han hecho una continuación de un último lienzo actualizado, ¿vale?
Sí.
Que ya no bebe, vale, directamente del Bosco, pero que sí le da continuidad al proyecto. No me acuerdo ahora realmente cuál es el nombre de esta pieza que termina el proyecto, pero sí, ellos, a raíz de este proyecto que se terminó en el 2019, tienen una serie de piezas importantes que además se han movido muchísimo, ¿no?, porque son unos artistas que sí que se han movido muchísimo. O sea, este proyecto del Bosco y los siguientes en los que han estado trabajando, que de alguna manera siempre están relacionados con el comportamiento, sobre todo de las masas, ¿no?, y la identidad digital, se mueve mucho por el mundo. O sea, he estado revisando las referencias y han estado, pues yo qué sé, en Australia, en Seúl, en Taiwán, en China, en Reino Unido. De alguna manera, ya sea uno de los lienzos, ya sea los tres, ya sea los retratos, nosotros... una de las veces cuando Nacho y yo vimos esta pieza, ¿no?, y ya instalada, ¿no?, porque la conocíamos, pero cuando realmente la ves instalada...
Estuvo en Matadero
con un proyecto muy interesante, porque en realidad era no solo este proyecto de SMAC, sino un comisionado de todos los proyectos relacionados con este cuadro de múltiples artistas. Uh-huh. Y hay muchos.
Claro.
Por eso hablamos, hay muchos.
Sí, sí, hay muchos, sí.
Entonces,
sí,
había toda una espontera, sí que la pieza central era esta, pero había un montón de ellas, ¿no? Y fue un proyecto, una expo que nosotros pudimos visitar y que apasionante.
Sí, de hecho, está la importancia que está, que no sé si te pasó, ¿no?, pero en Ámsterdam, en tiendas de recuerdos, hay figuras del cuadro para vender, ¿no? Te puedes llevar figurillas,
sí,
¿no? Que es alucinante ya el nivel de popularidad que tiene, la influencia que ejerce una obra como esta, ¿no?
Sí, imagínate si el Bosco viviera a día de hoy, que es una pregunta, ¿no? De que creo que en una entrevista que les hacen a Smack, ¿no? Que ellos comentan que piensan que bueno, pues que estaría exactamente pues con posiblemente, ¿no? Creando digitalmente. Imagínate. Estoy pensando ahora que me dices esto de las figurillas, con todo ese tema del merchandising, ¿no?
Sí.
La fila de personajes que puedes extraer de ahí, ¿no? Porque todos son enigmáticos, todos tienen importancia, todos tienen una doble lectura. Hay un personaje también que me encanta. Hay varios personajes del infierno. Hay un montoncillo de azucarillos que se mueven por el espacio y que te van como atrapando, que me llama muchísimo la atención. Hay otro personaje increíble que está atrapado en un espejo y que va todo el tiempo dando vueltas, pero sin lugar a dudas la imagen más impactante, yo creo, del infierno es una máquina de picar carne humana.
Vale. Sí.
En la que, bueno, pues estás viendo, ¿no?, cómo se van introduciendo los humanos y cómo va saliendo carne que a la vez está rodeada de otro ejército de humanos que la está comiendo, ¿no? O sea, hay imágenes increíbles. Tampoco quiero yo aquí desvelar mucho, pero por hacernos una idea, ¿no?, de...
Claro. Pues eso ya, imagínate, si viviese el Bosco en este tiempo, ¿no? Con
esa
posibilidad.
Sí.
Viendo lo que ha hecho ya.
Sí. No, es increíble también, yo analizando el cuadro, la imaginación, ¿no? Porque de alguna manera a día de hoy estamos totalmente sobreestimuladas. Quiero decir, tú ya tienes muchísimas referencias, ¿no? Pero en la época del Bosco, la imaginación que tú tenías que tener, ¿no? Para realmente poder recrear absolutamente toda esa fauna, todos esos personajes que habrás visto o no habrás visto, o ¿no? Y luego con el detalle con el que lo hace, ¿no? Entonces, me resulta...
Pensaba en la máquina que dices, porque
sí.
Me viene a la cabeza una película, El muro, de Pink Floyd, donde hacen algo parecido, ¿no? Con, además, la letra creo que dice, no necesitamos una educación, teacher, bueno, no recuerdo ahora,
sí,
pero la imagen en la peli es los estudiantes avanzando hacia una picadora de carne, ¿no? Que su referencia estaría en el Bosco, seguramente.
Seguramente.
Apasionante esto que nos ofrecéis, Cristina. A partir del jueves, ¿no?
A partir del jueves, Pozo Santa Bárbara.
Vale, y hasta el 13 de julio.
Sí.
Con esas visitas que ya se anuncian, pero que, bueno, seguramente hay posibilidad de ver más, ¿no?
Sí, vamos, saldrá alguna fecha más ya para, pues si ahora están mayo y junio, me parece que están anunciados, ¿no?
Abril y mayo.
Abril y mayo, perdona, sí. Vale, pues junio o julio saldrá.
Vale.
Sí.
Pues habrá que estar atentos.
Claro que sí, es una oportunidad única, hay que apuntarse.
Desde luego que sí. Cristina de Silva, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y nos vamos. Disfruten de este lunes. Feliz día, muchas gracias.
Enséñale a brillar.